el peor día de la semana.
La socióloga de este equipo es Daniela Sayer.
¿Cómo nos bailamos el tema flaca recién, Dani, por Zoom? Impresionante. ¿Cómo estás, Dani?
Yo también. Sí. Hola, Vero, ¿cómo estás? Yo también soy muy fan de Ale Sanz.
Ay, cuidado. Bueno, sí, pero digamos todo, ¿no? Digamos la verdad.
Digamos también. Todo. Igual te quiero decir que hubo una gran época de su vida en la que no fue facho. Después se fue a vivir a Miami, todo se confundió. Y ahí entró en una de yates, videos de él con 400 chicas, ya todo muy patriarcal.
Ya, viste. Yo tengo su foto. La otra vez alguien me hablaba y a mí me agarra como una cosa de contestar tipo Calamaro. Tengo su beso, tengo su foto. Alguna vez lo vi en una entrevista que le estaba haciendo otra, la señora Daisy May Queen, que era la figura más importante de la radio.
De pie.
Sí, que ahora está vegana, en la India, todo. Yo estaba cual groupie afuera esperando, no sé, tratando de escuchar atrás de la puerta, porque encima no estaba presenciando la entrevista. Yo estaba en un hotel. Qué tristísimo. Y Alejandro salió.
Estaba mirando por el sí, cosito de poner la llave directamente.
Estaba espiando, sí. Y Alejandro dijo, ¿quién está afuera? Salió y saludó. Y tengo su foto. Así que, bueno, me quedo con eso. Bueno, Dani, ¿qué tal? Bienvenida, esta es La Patria Feminista, un espacio que nos encanta en este programa, que siempre nos hace pensar, nos trae muchísima información, con mirada de género, obviamente, como su nombre lo indica, La Patria Feminista, claro. Amigues. Pueden dejar preguntas también para Dani, por si les queda alguna situación, no sé, de algo que se quedan pensando justamente, o quieren que les repita un dato, o lo que sea. Estamos en el 11-39-39-88-88. Ella responde todo absolutamente, así que si quieren, manden su audio. Pero, ¿hoy de qué vamos a hablar, Dani?
Bueno, hoy se viene así un poquito teórico. Bueno. Al principio arranca que no, pero después sí. Porque esta semana se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023. Esto fue en la Casa Rosada, estuvo Santi Cafiero, estuvo la ministra Eli Gómez Alcorta, estuvo todos. También Cecilia Marchán, que es la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, también conocida como la Checha Marchán. Y lo que es más importante aún que todo esto es que por primera vez el Estado presenta un plan integral con perspectiva no binaria.
No binaria quiere decir hombre-mujer, es binario, ¿no? Digamos. Entonces, exacto. No binaria, claro.
Se propone como un plan que supera esas categorías binarias de hombre-mujer, excluyentes de todas las otras. Después vamos a ver un poco más ese tema. El plan se plantea como transversal a todos los organismos del Estado Nacional para la incorporación de esta mirada no binaria como una lógica a todas las políticas públicas de ese plan que, vamos a decir desde ahora, es súper ambicioso. Me interesa que charlemos esto en dos planos. Por un lado, en lo concreto, ¿qué quiere decir que una política pública sea no binaria? Y en el plano teórico, ¿qué es la perspectiva no binaria?
Ah, dale, me encanta.
Vamos a arrancar con lo primero porque fui a preguntarle a quien hay que preguntarle. En este caso es la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Charlamos con ella esta semana en el programa de Darío Villarruel, en AM870, la radio pública. Aprovecho para mandarle un beso de vuelta a Darío, que me invitó a compartir la entrevista con él. Si te parece, Vero, escuchamos lo que nos decía la ministra cuando le pregunté exactamente esto. ¿En concreto qué implica?
El 17% de las mujeres que trabajamos lo hacen en el trabajo de casas particulares y es el peor pago.
Claro.
Entonces, eso es un ejemplo concreto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero hay que trabajar para que esa distribución de horas se modifique, que no seamos solamente nosotras quienes cuidemos. También que necesitamos que el Estado pueda acompañar más, que el mercado también pueda acompañar más. Si no tenemos centros de desarrollo infantil donde cuidar donde se pueden quedar los niños y las niñas, es más difícil que podamos salir a trabajar. Por eso, por ejemplo, una política concreta son los 300 centros de desarrollo infantil que entre el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Obras Públicas ya están plantados, es decir, ya están diseñados dónde se van a llevar adelante, que eso implica mucho recurso, infraestructura, obra pública, con una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque eso va a impactar en la vida de miles de mujeres que van a tener dónde poder donde sus niños y niñas poder estar mientras ellas consiguen un trabajo o mientras ellas trabajan. Eso es uno de los 200 compromisos.
Bueno, qué bien, ¿no? Qué cosa que parece tan básica, además, ¿no? Que todos nos suena, si no, ¿cómo hacen? Si no, ¿cómo sería la vida de estas personas hasta ahora?
Exactamente. Sabemos que una de las grandes preocupaciones del Ministerio que dirige Eli Gómez Alcorta desde el principio fue la desigualdad en lo que refiere a tareas de cuidado. Me acuerdo cuando el Ministerio se estrenó, digamos, sí. Que ella dijo que era un poco la piedra filosofal, como el inicio, la semilla de una de las grandes desigualdades en Argentina. Bueno, estos 300 centros de desarrollo infantil son una política real, uh-huh. concreta, que pueda hacer una diferencia en la vida de muchísimas mujeres y diversidades, que esto quiere decir no hacerse cargo del total de las tareas de cuidado.
Claro.
Esto es un convenio entre el MINGEN y Obras Públicas. Hay, como decía Eli en el audio, hay 200 compromisos entre el MINGEN y otros ministerios, direcciones y secretarías. También puede ser el caso de, por ejemplo, el MINGEN y el Ministerio de Educación. Hay un programa bastante importante de becas para que mujeres, travestis, trans puedan acceder a una educación y, por lo tanto, acceder a mejores trabajos, mejores pagos.
Bien.
Por supuesto que estas políticas no modifican una sociedad de un día para el otro. La desigualdad, como siempre decimos, es estructural, es cultural, falta mucho. Pero lo que es importante es que el Estado se hace cargo del rol que tiene que ocupar, para mí, que es acelerar estas transformaciones. Y en el principio decíamos que íbamos a hablar de esto en dos planos. Por un lado, esta mirada un poco más concreta de qué onda las políticas públicas, de qué se tratan. Bueno, fue esto. Bien. Y ahora, un poco una mirada teórica de por qué hablamos de perspectiva no binario. Eso. ¿Y qué quiere decir una perspectiva no binaria? Eso, ¿qué quiere decir el binarismo? Un
Ahí
poco
está.
Todo eso.
Necesitamos entender eso. A ver.
Bueno, no binario, como adelantábamos hace instantes, apunta a salir de la dicotomía varón-mujer como categorías únicas. Bien. Esto es... ¿No?
El rosa y el como celeste. Que... El rosa y el celeste, dale.
Y lo que tengo para decir, queridas amigas de la sociología, es que esto no es natural, es social, estas categorías son estas, podrían ser otras. La idea de que estas dos categorías, varón-mujer, son naturales y absolutamente evidentes, normal. Y que no existen otras, sí. bueno, es no. arbitrario. Es arbitrario, construido, claro. histórico, podría ser de otra manera. La idea de que tener vagina significa ser mujer, que tener pene significa ser varón y que no hay más categorías. Bueno, toda esta idea es una construcción.
Okay.
El año pasado, en el 2020, se cumplieron 30 años desde que la señora Judith Butler, me pongo de pie, escribió El género en disputa, un librazo alucinante que
ahí
si
tienen,
no han leído...
Ahí tienen, vamos. Ahí tenemos para
vayan
ir a,
ahí.
Claro, a revisar...
Y Vero anota. Quiero todo, contar la audiencia que está Vero con una lapicera anotando.
Sí, claro. El género en
bueno,
disputa.
Ahora esta idea que Judith Butler desarrolló hace 30 años, ahora llega al Estado. Bueno, mirá. Desde acá
aplausos,
se celebra.
Claro.
Para quien nunca escuchó hablar de Judith Butler, les cuento que es una filósofa lesbiana, judía, feminista, yanqui, uh-huh. una pionera total en el desarrollo de la teoría queer, es un antes y un después total en el pensamiento, en la sociología y en mi vida, por supuesto. Es como una especie de el giro copernicano en cómo miramos el mundo seguro. Claro. Bueno, ¿qué es la teoría queer? Que es como un poco de lo que viene a hablar Judith Butler. Bueno, es una corriente de pensamiento, un conjunto de ideas que sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente determinadas por la biología. Esto que decíamos antes.
Claro.
Tener pene no quiere decir que sos varón y no quiere decir que te gusten las mujeres. Son tres cosas distintas.
Ok.
Bueno, esta clase. Son construcciones sociohistóricas, son interpretaciones culturales.
Hasta ahora, se organizó de esta manera, digamos, el mundo, fue lo más
exacto.
práctico. Y crecimos todos pensando eso y todo lo demás que aparecía, digamos, nos parecía raro, no sé. se ha tratado desde el punto, desde diferentes puntos, ¿no? Desde los médicos queriendo curar estas percepciones, desde la religión también, queriendo como volver al camino correcto y todo ese tipo de cosas que ya hemos comprobado que no es así, ¿no? Digamos. Por eso se toma esta decisión, sí.
Todo esto son lecturas históricas, son miradas del mundo. Bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que ahora es así, que se armó así, pero puede ser de otra manera. Y esto es lo más importante. Puede ser de otra manera. En este sentido, el género no es, esto dice Butler, no es un elemento tributario de la anatomía. Tener vagina no te hace mujer.
Okay.
No hay nada ahí, no hay una relación ahí. Esto, ya dicho así, sigue siendo un debate total. A la abrumadora mayoría de la humanidad sigue creyendo que si tenés pene sos un tipo. Y Butler hace 30 años que ya fue más allá y dijo, el género es performativo. Bien. También
se explota la cabeza.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el género es una especie de actuación reiterada que se realiza en función de cierta convención social preexistente, ¿no? Las personas no eligen qué actuación les gusta más, simplemente se ven obligadas a actuar el papel que socialmente les corresponde. Uh-huh. En ese sentido, el género es una norma, es una normativa, es un sistema que promueve, legitima, sanciona, excluye, promueve que si naciste con vagina, te gusta el rosa, quieras tener un montón de bebés, te sientas mujer, te gusten los varones, quieras cocinar,
y todo lo que determina, sensible. Claro, ser mujer en esta sociedad que hemos construido.
Exacto. Uh-huh. Y sanciona, por otra parte, si no te sentís mujer, si te gustan otras mujeres, también te sanciona, y te excluye, ¿no? En términos económicos, en términos sociales, en términos laborales, porque sos más sensible, sos medio densa, te gusta mucho charlar.
¿Sabés que esto es muy importante, Dani? Porque para quienes están, no sé, en la norma, digamos, o para quienes han visto, la mayoría hemos visto el mundo de esta manera, digamos, binario.
Sí, claro.
Es muy difícil entender o decir, che, pero para, ¿en serio se les complica mucho conseguir un trabajo? Sí, muchísimo, muchísimo.
Claro.
Mucho porque hay mucho prejuicio, porque hay mucha, justamente, falta de información, porque se cree que es una persona rara, no sé, y todo lo que te puedas imaginar que se cree de alguien, ¿no? Que se construye también... teniendo en cuenta lo otro, el sistema binario. Entonces, por eso estamos explicando, mejor dicho, estás explicando vos, lo que sería un sistema no binario, lo que abarca el sistema no binario.
Claro, porque todas las identidades que van más allá de esto, que van más allá de la idea de si tenés vagina, sos una señora y te gustan los señores, toda esa idea, todo ese constructo, toda esa idea que va toda junta, parece que es como coherente,
claro,
¿no? Es coherente que si tenés vagina te sientas mujer, es coherente que si tenés vagina te sientas mujer, te gusten los señores. Bueno, todo eso es una decisión, digo, es algo que, no es una decisión en términos de, no es que efectivamente alguien tomó esa decisión, firmaron un papel y a continuación la vida fue así. Estas cosas se van construyendo con el tiempo, se van reproduciendo, y bueno, hace miles de años que esto se entiende de esta manera. Y lo que dice Butler es que no hay una identidad de género detrás de las expresiones de género, no hay algo como al final, verdadero, lo último, sino que la identidad se construye performativamente, mejor dicho, mediante estas expresiones. No hay una verdad de género. Une es lo que está haciendo, es cómo uno se presenta ante el mundo, esa es la identidad de género, hay una verdad atrás. Entonces, los géneros son interpretados en este marco, que es el sistema que venimos charlando hasta ahora, ¿no? Un sistema normativo, que es binario y heterosexual, o sea, un marco en el que existen dos opuestos, masculino y femenino, que se atraen entre sí, una mirada bastante... por supuesto biologicista, pero si lo pensamos también, una cosa medio asociada a las ciencias más duras, ¿no? La idea de los polos opuestos, como unas cosas de la química, como unas cosas de la física. Bueno, políticamente hay una norma, que es esta, una expectativa de coherencia, es lo que decíamos recién, ¿no? Sexo, género, orientación sexual, que sería un poco la causa de que algunas personas queden excluidas, violentadas, marginadas, porque todo lo que sale de esa coherencia se lee como desviado, enfermo, abominaciones de todo está tipo, mal.
Entonces,
desastre.
Claro, no ha adquirido hasta ahora los mismos derechos. De esta manera,
exacto,
sería, claro, le otorga los mismos derechos, ¿no?
Exacto.
Entonces dejarían de quedar fuera del sistema.
Exacto. Bueno, para cerrar la parte de pensar a Butler, recomiendo mucho cualquiera que tenga ganas de adentrarse un poco en los estudios de género, adentrarse un poco en la teoría queer. Hay un montón de gente que leyó a Butler y escribió cosas un poco más fáciles. Igual Butler no es difícil, ¿eh? De verdad es
hay que animarse,
es,
¿no?
También. Amenísima leerla. Bueno, para cerrar, dos conclusiones. La primera, si los atributos y los actos de género, esto, ¿no? Las expresiones de género son performativas, son actuaciones. Si no hay una esencia interna, una verdad al final, que uno va como descubriendo y al final la encuentra, la verdad. Bueno, si todo eso no está, no hay una esencia interna, entonces no hay actos o atributos de género ni verdaderos, ni falsos, ni correctos, ni incorrectos, ni desviados, ni coherentes. Y por otro lado, por lo tanto, ajá, es posible que existan no solo dos géneros, sino diversidades, diversas identidades de género que pueden ser construidas. Todo esto quiere decir que el Estado argentino, cuando dice que su plan de igualdad es no binario, que piensa todas las políticas desde este lugar, con esta teoría.
Claro.
Bueno, discursivamente es lo más revolucionario que nos ha pasado en la Argentina en términos de agenda de género, por lejos. Vamos a ver qué pasa en términos reales, ¿no? Con las políticas diarias de todos los días.
Vamos a estar muy atentos a eso y, por supuesto, vamos a estar trayendo acá cada paso que se dé, ¿no? Con este, bueno, con esta apertura que vos nos estás contando para seguirla de cerca y seguir entendiendo, además. Dani, la verdad que para un domingo a la mañana, espero que hayan tomado nota igual que yo, y que vayan a... Que te pregunten a vos el próximo domingo,
sí,
lo que quieran.
Un Instagram, que es La Patria Feminista, que lo tenemos medio... Bueno. Medio ahí, como medio fallecido.
No, pero ya mismo lo revivimos.
Podemos estar ahí recibiendo,
claro,
consultas. Y mirá quién te dice que si hay varias consultas, la semana que viene capaz hacemos eso.
Pero claro.
Respondemos consultas como un consultorio de estudios de género.
Me encanta, porque la verdad que quedan muchísimas preguntas. Dani, hasta el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo. Vero, beso grande.
Un beso enorme. Dani Zayek, La Patria Feminista, nuestra socióloga, a las 10 de la mañana, 52 minutos.